UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, se encuentra en Bahía de Banderas. En estos momentos sostiene una reunión con la red de surf. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, le acompañan Juan Enrique Suárez Real, secretario de Turismo del Estado de Nayarit, así como todos y cada uno de los que conforman esta red. El director de turismo de Bahía de Banderas, la directora del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, la Asociación de Surf del Estado de Nayarit, y bueno, el presidente de Sayulita de Surf, el presidente de Aerotrón, y pues un nutrido grupo de empresarios y desde luego también prestadores de servicio, asociaciones civiles. Se reúnen con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. Ya le vamos a tener más información al respecto. Por lo pronto, amigos del auditorio, tenemos más noticias. Estamos transmitiendo desde Bahía de Banderas y justamente el día de hoy, activistas sostendrán una rueda de prensa en el Senado de la República para seguir defendiendo la ley de playas libres en Bahía de Banderas. Anuncia el alcalde Héctor Santana solicitud de licencia para este miércoles, es decir, mañana. La regidora en Bahía de Banderas pide estar atentos para que no metan gol a Puerto Vallarta tras la cancelación de la sesión de ayuntamiento ayer y reprogramada justamente para mañana, poco antes del partido de México en el Mundial. Que no le metan gol a las finanzas de Puerto Vallarta, pide la regidora Melisa Madero. Después de años de espera, el agua potable y drenaje llegan a Vista del Mar. Región Costa Sierra Occidental de Jalisco recibirá parte de los 211 mil árboles que Jalisco plantará este año. Impulsan formalidad y capacitación para fortalecer el desarrollo económico de Puerto Vallarta. Estas y más noticias, amigos del auditorio, esta mañana de martes 23 de junio de 2026, estamos transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas esta mañana, y desde luego tenemos más noticias en el marco de esta reunión de trabajo con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, con la World Surf Surf Network, esta asociación mundial de ciudades de surf. Con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración entre la academia y la industria, autoridades de la Universidad de Guadalajara, encabezada por la rectora Carla Planter Pérez, realizaron una visita a las instalaciones del Jabil Guadalajara en Technology Park, donde conocieron las actividades de la empresa, sus procesos de innovación y las oportunidades de colaboración para impulsar nuevos proyectos de vinculación. Durante la reunión, directivos de la compañía presentaron las principales líneas de trabajo de la empresa, así como sus expectativas para continuar desarrollando acciones conjuntas con la Universidad de Guadalajara. Y en más noticias, dos menores de edad, una joven de 19 años y una niña de 9, fueron arrastradas por la corriente del canal Patria tras las lluvias registradas en Zapopan. Ambas fueron rescatadas por personal de protección civil y trasladadas a recibir atención médica. Y en más noticias, amigos del auditorio, ha causado expectación y desde luego esta muerte de la regidora de Cabo Corrientes, ya le vamos a tener información. Mientras tanto, también le comento que elementos de la Policía del Estado detuvieron en Guadalajara a un hombre que transportaba un búho dentro de un contenedor sin contar con la documentación necesaria para acreditar la posesión legal del ejemplar, el cual fue asegurado, enviado a resguardo especializado. Durante un operativo realizado en la zona serrana del municipio de Guajicori, en Nayarit, Elementos del ejército mexicano y autoridades estatales aseguraron armamento, cartuchos útiles, cargadores, equipo táctico y un artefacto explosivo improvisado presuntamente relacionado con actividades del crimen organizado. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, en donde en estos momentos se sostiene una reunión con la Secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, de la misma manera, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez Real Tostado. Vamos con el resumen de noticias con Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, aseguraron más de 3 toneladas de cocaína en operativos realizados en Tlaxcala y Guerrero, además de que en Sinaloa fueron decomisados 24.400 litros de metanfetamina líquida, considerado el segundo mayor aseguramiento de este tipo de droga en la historia del país. La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, afirmó durante la conmemoración del 50 aniversario del INACIPE que la institución impulsa una nueva visión de procuración de justicia basada en un enfoque humano, orientado a garantizar derechos, proteger a las víctimas y fortalecer la confianza en las instituciones. La FIFA informó que el triunfo de la selección mexicana por 1-0 ante Corea del Sur registró una audiencia récord de 25.5 millones de espectadores en televisión abierta, convirtiéndose en la transmisión mundialista más vista en México en lo que va del siglo.
Internacional.
Irán y Estados Unidos acordaron establecer un canal de comunicación para garantizar el tránsito seguro por el Estrecho de Hormuz y avanzar hacia un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, según informaron Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones. La 56 Asamblea General de la Organización de Estados Unidos inició en Panamá con debates centrados en la situación política de países como Nicaragua, Bolivia y Cuba, además de las presiones de Estados Unidos para ampliar su influencia en la región y el reciente panorama electoral en Colombia. China anunció sanciones contra 10 empresas estadounidenses vinculadas al sector militar en respuesta a restricciones impuestas por Washington a compañías tecnológicas chinas para participar en contratos de defensa relacionados con tecnología y materiales estratégicos.
Gracias a Montserrat Bernal por este resumen de noticias nacionales e internacionales. Y como todas las mañanas, le tenemos información que se genera en la conferencia matutina, en la conferencia del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta informó que el programa de salud Casa por Casa ha logrado visitar a 11 millones de adultos mayores y personas con discapacidad de los 14 millones contemplados. Explicó que los 3 millones restantes no han aceptado incorporarse al programa debido a que la atención se brinda de manera voluntaria. Escuchemos.
Es importante para que conozca a quienes nos escuchan. El programa Salud Casa por Casa está funcionando muy bien. Recordemos que son cerca de 20.000 enfermeras, enfermeros, en algunos casos médicas y médicos, que van casa por casa atender a adultos mayores y personas con discapacidad. En este momento, a ver si me pueden pasar el número de visitas que han hecho las y los servidores de la salud. Entonces, funciona muy bien. Incluso tenemos detectado de todos los adultos mayores que se han visitado, que son 11 millones de los 14, ¿por qué nos faltan 3? Porque no han querido recibir a las personas. Hay personas que se mantiene el derecho de atenderse de la manera que ellos decidan, es voluntario evidentemente, pero la gran mayoría de las y los adultos mayores han recibido de muy buena forma a las enfermeras y enfermeros que van a visitar.
De cara a las elecciones, en otro tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que no está de acuerdo con que familiares directos ocupen cargos de elección popular, ni con que se utilice la cuota de género como mecanismo para heredar posiciones políticas. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, el amigo, no, el amigo puede ser, en términos familiares. No puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa, hasta el cuarto nivel, que es como está la ley en términos de quién depende de la persona. La ley actual, ¿qué quiere decir cuarto nivel? Por ejemplo, primer nivel es una persona y su relación directa. Entonces, una persona, su relación directa a su esposa, su relación directa a su hijo, su relación directa a su mamá, su relación directa a su papá. Segundo nivel es el familiar de su papá. Tercer nivel es el familiar del familiar de su papá. Entonces, hasta el cuarto nivel es que se permite que trabaje, por ejemplo, en el gobierno, con excepción de aquellas personas que ya trabajaban desde antes, para no violar el derecho de una persona que ya trabajaba en algún sitio. Bueno.
Hoy, 23 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Tomás, María, Pedro y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, así como también el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Y recordamos que en el año de 1860 nace el escritor y periodista colombiano José María Vargas Vila, defensor inalcanzable de las ideas liberales. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promulga el decreto por el que se nacionalizan los ferrocarriles. En 1993, en México, el filósofo y escritor mexicano José María Pérez funda el Canal 22 con el propósito de difundir, promover e informar sobre la cultura nacional e internacional. Y en el año del 2000, muere en España el periodista mexicano Manuel Becerra Costa, quien ocupase diversos cargos en el periódico Excelsior y dirigiera también desde su fundación el diario Uno Más Uno.
Economía.
Continuamos con más información y tengo para usted la cotización de nuestra moneda frente a otra. En este momento, amigos del auditorio, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, que está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 94 centavos, a la venta 17.93. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 49 centavos, se vende a 17.50, mientras que el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 33 centavos, se vende a 12.34. El euro se compra a 19 pesos con 65 centavos, se vende a 20.23.
Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo veraniego con sol la primera mitad del día y nublados con lluvias en tarde o noche. Son las condiciones que siguen imperando en más de la mitad sur del territorio nacional, excepto la región norte y noroeste, por efecto de un sistema de alta presión con circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre las zonas fronterizas de Chihuahua y Sonora. Ahí hay cielos limpios, obvio sin lluvia y altas temperaturas. Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez y Ciudad Obregón estarán superando hoy los 40 grados. Mientras tanto, en los mares del Pacífico Sur mexicano, ondas tropicales, bajas frías y vaguada en la altura diseminan aire con alto contenido de humedad hacia el interior del territorio, provocando lluvias y chubascos. En este amanecer, la onda tropical número 9 mantenía con nublados y lluvias a la costa occidental de Oaxaca y Costa Chica de Guerrero. Ya en la tarde habrá lluvias más intensas entre la zona limítrofe de Veracruz, Puebla y norte de Oaxaca, también en las cercanías de Chilpancingo. La onda tropical número 8 ya se fue, pero activa una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico sobre las islas Revillés y Gedo. Más adelante veremos su evolución. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y algunas nubes dispersas. Dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Ayer se registraron algunas muy ligeras. Bomberos Vallarta reportó 1.2, Emiliano Zapata e Ixtapa 0.8 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 32 cercano a las playas, poco más de 34 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este tibio amanecer fue de 27 grados en zonas urbanas, 25 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, amigos del auditorio, son las 9:19 a.m. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso le tengo la información sobre esta visita que hace la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, a Bahía de Banderas. Se reúne con el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, con el secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez Real Tostado, de la misma manera con directivos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el director de Turismo, la directora del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, de la Asociación de Surf del Estado de Nayarit, así como el presidente de Sayulita, del Club de Surf, y presidente de Aerotron. Algunos empresarios se encuentran aquí presentes y desde luego asociaciones civiles. Nos vamos a la pausa y les tendremos más información.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde Bahía de Banderas, aquí en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. En estos momentos se construyen las alianzas institucionales precisamente para promover Bahía de Banderas con eventos muy específicos. Justamente, déjenme comentarles que la Secretaría de Turismo de México se encuentra aquí para conocer y desde luego estar dando todo el respaldo al proyecto del Corredor de Ciudades de Surf de México, la actualización de la Presidencia Internacional de las Ciudades de Surf, que Bahía de Banderas es la primera ciudad de México ante las ciudades de surf en el mundo, la cual será asumida por el municipio de Bahía de Banderas. Y vamos a escuchar al presidente de Bahía de Banderas, Héctor Santana, quien le dio la bienvenida a la secretaria, y en estos momentos, bueno, pues están viendo, están en reunión de trabajo con asociaciones, y desde luego el cuerpo académico de aquí de la Universidad Tecnológica, la secretaria de Turismo, y desde luego el presidente municipal, al quien escuchamos en esta bienvenida que inició en punto de las 8:00 a.m. arribaba la secretaria de Turismo de nuestro país, Josefina Rodríguez, aquí en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
Buenos días a todos, nos sentimos muy contentos de que esté aquí nuestra gran secretaria de Turismo, una gran amiga, Josefina. Bienvenida a Bahía de Banderas, y bueno, siempre es un honor estar en una mesa con Juan Enrique, nuestro secretario de Turismo también. Que sean los dos bienvenidos. Y a las distintas autoridades que están aquí presentes, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero decirles que me da mucho gusto poder acompañar, porque realmente los grandes logros del surf los hacen los surfistas. Ellos nos han puesto muy en alto. Hoy prácticamente toda la selección de Nayarit de surf son de Bahía de Banderas, y en los últimos años son quienes han ganado las medallas de oro, tanto en eventos nacionales como en eventos internacionales. Así es de que estamos bien representados, porque son hombres y mujeres de todas las edades, desde muy niños hasta muy adultos, que disfrutan de la naturaleza que tenemos en Bahía Banderas, y eso nos ha permitido a nosotros tener un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy somos parte de estas ciudades del sur, y hoy tenemos la vicepresidencia gracias a los lugares tan destacados que han tenido los surfistas.
Y desde luego que le tendremos más información, amigos del auditorio. En estos momentos continúan las mesas de trabajo, y mientras tanto, en más información de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que activistas del municipio tendrán una rueda de prensa el día de hoy. Los amigos de Punta de Mita, todos los ambientalistas, por ahí estará Efraín López, también de San Pancho, Eric Saracho, estarán en rueda de prensa, no solo para defender a la playa Cocina, sino para defender todos los accesos a las playas, en algo que ya se viene trabajando aquí en Bahía de Banderas, pero sobre todo para que los desarrolladores respeten los 20 metros de playa, playas libres. Y vamos a escuchar al propio Efraín López, que nos hace justamente, nos comparte sobre la rueda de prensa que tendrán hoy a las 12 del día en el Senado de la República.
La rueda de prensa será para el día martes, desde el Senado de la República a las 12:30 del día. Entonces, sí, como te decía, el tema de las playas libres, pues son los 20 metros de zona federal marítimo terrestre los que estamos buscando acá en la playa Las Cocinas, y pensamos que esos 20 metros necesitan de estar disponibles a todo alrededor de la República. Esos 20 metros son importantes no nada más para la población y para los mexicanos, pero también para el medio ambiente. Un medio ambiente sano alrededor del litoral del país es súper importante, porque esos 20 metros son la primera línea de defensa del mar, de los malos tiempos, de las marejadas, de las tormentas. Entonces, si esos 20 metros se dejan disponibles, pues entonces tenemos algo que pueda salvaguardar el resto.
Bien, amigos del auditorio, ya tendremos más información sobre esta reunión en que la Secretaría de Turismo de México también está haciendo lo de las playas, así como los activistas, la gente se ha movilizado al Senado de la República, pues también es el atractivo importante para esta enorme Bahía de Banderas. Y déjame comentar de que es alcalde de este municipio, pues ya hizo la solicitud de licencia para este miércoles. Javier Santos, te escuchamos.
La guerra sucia hacia nosotros cada vez va hacia arriba, afirmó el alcalde Héctor Santana durante la tarde de este lunes en el poblado de San Vicente, donde dio el banderazo de una obra de pavimentación de la calle Amado Nervo. Ahí mismo adelantó que el miércoles solicitará licencia para registrarse en búsqueda de ser el candidato de su partido a la gubernatura del estado. Contradictoriamente a su dicho del pasado miércoles, en el que afirmó que no le hacía nada a la guerra sucia, el alcalde insistió en quejarse nuevamente de presuntos ataques y llamar por su nombre a los autores. Escuchemos parte del mensaje del alcalde Héctor Santana.
También me aviento un comercial y les digo, la guerra sucia contra nosotros cada vez va hacia arriba. Lamento mucho que otros gobernantes o otros políticos gasten su dinero, pero no el de ellos, el del pueblo, en tirarle guerra sucia a Héctor Santana. Cuando tienen tantas necesidades de calles, de drenaje, de servicio, y tienen los pueblos abandonados.
Santana ha sido severamente criticado por haber otorgado licencia de construcción a la empresa de cantiles de Mita del Grupo Dine para que construyera en zona privada viviendas de lujo en Punta de Mita. Santana envió un saludo a todos los que supuestamente hacen guerra sucia en su contra. Asimismo, adelantó que el miércoles solicitará licencia. Escuchemos de nuevo al alcalde Héctor Santana.
Aquí vamos a estar presentes. Les aviso, el día miércoles tenemos ya la sesión en el Cabildo, en donde voy a solicitar ya mi licencia. Desde hoy se les notificará a todos los ediles, no sé si ya les llegó la notificación. El miércoles se hace la sesión, el mismo miércoles se le toma protesta al presidente interino, y bueno, el miércoles, el jueves estoy en condiciones de ir al registro a la Ciudad de México, allá voy a estar presente. Quiero decirles que al día de hoy he tenido comunicación con la presidenta de elecciones, me mandó la convocatoria, y bueno, cumplo con todos los requisitos.
Finalmente, el alcalde informó que este miércoles realizará audiencia pública. Desde Bahía de Valdés, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y más de Bahía de Banderas, esta producción audiovisual de la cual nos habla Miguel Ángel Locaña, busca posicionar a Bahía de Banderas como un destino turístico de clase mundial. Adelante, Miguel Ángel.
La empresaria turística y productora ejecutiva Patricia Ceciarelli apuesta nuevamente por la promoción internacional de Bahía de Banderas a través de una producción audiovisual con la que busca destacar los atractivos naturales, la oferta de lujo y la hospitalidad de la región, luego de haber obtenido un premio Emmy por un documental dedicado a este destino. Ceciarelli explicó que su incursión en la industria audiovisual surgió como una estrategia para fortalecer la presencia de su empresa y diferenciarse en un mercado altamente competitivo. Sin embargo, el alcance del proyecto trascendió el ámbito empresarial y se convirtió en una herramienta para proyectar a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta ante el turismo internacional, particularmente el estadounidense. La productora recordó que la realización del documental ganador del Emmy incorporó jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias durante varios meses, un esfuerzo que ahora repite con una nueva producción en la que compite con proyectos de destinos turísticos y grandes cadenas de comunicación de talla internacional. Aseguró que uno de sus principales objetivos es utilizar el espacio y la visibilidad que ofrecen este tipo de certámenes para enviar un mensaje muy positivo sobre México y mostrar la riqueza turística de la región, contribuyendo a fortalecer la confianza de los visitantes extranjeros.
Yo quiero ganar más que por otro trofeo, que padre, sería tener otro, pero ese no es el punto. El punto es de que me gustaría el espacio en el escenario y sería decirle a los americanos, México no es tan peligroso, somos un país maravilloso, independientemente de las opiniones, los queremos aquí, pero le quiero hablar a los americanos porque salgo en todas las plataformas que existen.
La empresaria reconoció que la competencia es intensa al enfrentarse a producciones de destinos consolidados a nivel mundial. No obstante, considera que el simple hecho de estar nominada y compartir escenario con las grandes ligas de la industria confirma la calidad de su trabajo y abre nuevas oportunidades para seguir promoviendo a Bahía de Banderas como uno de los destinos más atractivos del Pacífico mexicano. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Vamos a la pausa, amigos del auditorio, y al regreso pide la regidora Melissa Madero estar atentos para que no le metan gol a Puerto Vallarta tras la cancelación de la sesión de ayuntamiento. Está ahora, ayer la cancelaron y ahora está programada para hoy, justamente antes del partido de México en el Mundial. Tenemos pausa y regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
Continuamos con más información esta mañana, amigos del auditorio. Vamos a este siguiente reporte que nos ha preparado Osvaldo Granados y sobre lo que expresó la regidora de Puerto Vallarta, Melissa Madero, con respecto a la cancelación de la sesión de ayuntamiento. Ella pide estar atentos para que no le metan gol a Puerto Vallarta tras la cancelación de la sesión de ayuntamiento reprogramada para antes del partido de México en el Mundial. Osvaldo Granados nos tiene los detalles. Adelante.
La sesión ordinaria de Ayuntamiento de Puerto Vallarta, programada para ayer lunes 22 de junio a las 6 de la tarde, fue cancelada de último momento, pese a que los integrantes del Cabildo ya habían sido convocados y contaban con un orden del día en el que únicamente se contemplaba la discusión y aprobación de un dictamen relacionado con la realización de la carrera Vallarta Joven. A través de un aviso difundido minutos antes de la reunión, se informó escuetamente que la sesión quedaba suspendida sin que se explicaran públicamente los motivos de la cancelación. La regidora Melisa Madero Plasencia manifestó su preocupación por la reprogramación de la sesión para mañana miércoles por la tarde en un horario cercano al partido de la selección mexicana dentro de la Copa Mundial, cuando gran parte de la población estará pendiente del encuentro deportivo. Vice regidora Melisa Madero.
La orden del día traía un solo punto, que no le veo mayor complicación de estudio. Sin embargo, pues no sabemos qué quieran meter en la orden del día. Es muy común que la cambien el mero día o que la metan incluso en iniciativas presentadas por regidores. A mí lo único que me preocupa, porque soy parte de este movimiento que me gusta que la gente esté enterada de lo que está pasando en la ciudad, que se involucre, es que la hayan puesto el día miércoles por la tarde cuando hay un partido del Mundial de México.
Esto sugiere que quieren ocultar algo.
Pues siempre lo que no suena lógico suena metálico, le digo, ¿no? Lo sugiere, sí. Yo le pediría a la gente pues que igual de igual manera esté informada, que se dé un ratito para ver qué se va a votar en la sesión, no le vayan a meter gol a Vallarta.
Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Tenemos más noticias y en Puerto Vallarta están impulsando la formalidad y capacitación para fortalecer el desarrollo económico de Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Puerto Vallarta continúa fortaleciendo su ecosistema emprendedor mediante programas de capacitación y estrategias de vinculación con el sector privado, con el objetivo de impulsar la formalidad empresarial y elevar la competitividad de comerciantes y emprendedores del municipio. La Subdirección de Emprendimiento y Competitividad mantiene una agenda permanente de talleres y conferencias especializadas enfocadas en las nuevas tendencias del mercado y en las necesidades actuales de los negocios locales. Entre la más reciente destaca una ponencia sobre finanzas e inteligencia artificial impartida por especialistas de la empresa LoreBookNet, reconocidos por ofrecer contenidos de alto impacto dirigidos al sector empresarial. Lorena Beltrán, subdirectora de Emprendimiento y Competitividad de Puerto Vallarta, destacó que la colaboración con empresas y capacitadores permite acercar herramientas prácticas a los emprendedores, especialmente en temas digitales, atención al cliente y métodos de pago electrónicos, aspectos cada vez más relevantes ante el incremento de la actividad económica y la llegada de eventos internacionales.
Pues seguimos apoyando a muchos comerciantes que necesitan apoyos con temas digitales, cobro con tarjeta, y pues seguimos apostándole atención al cliente. Tenemos también muy próximamente otro taller y apostándole al emprendimiento, sobre todo a la formalidad, ayudarlos a brincar a la formalidad, y pues eso es un pilar que se está trabajando desde la subdirección y que con mucho orgullo seguimos teniendo mucha convocatoria, y eso quiere decir que pues bueno, el trabajo es el que dará el resultado.
La funcionaria señaló que las convocatorias para estas capacitaciones se realizan de manera periódica, aproximadamente cada 10 días, con el propósito de mantener actualizados a los comerciantes y emprendedores sobre herramientas tecnológicas y estrategias que les permitan crecer y consolidarse. Asimismo, resaltó que la participación ciudadana ha mostrado un cambio positivo en los últimos años, ya que actualmente existe una mayor presencia de hombres en las actividades de capacitación, equilibrando la participación que anteriormente era predominantemente femenina. Con estas acciones, la Subdirección de Emprendimiento y Competitividad busca consolidar una cultura empresarial más sólida y formal, capaz de generar mayores oportunidades de empleo y contribuir al crecimiento económico sostenible de Puerto Vallarta. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
¿Qué hay detrás del render? Fraudes inmobiliarios. Un trabajo especial de UDG Noticias. Susana Carreño.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño. Y bueno, vamos a presentar un especial a lo largo de estos días, estas semanas, que tiene que ver con qué hay detrás del render. ¿Qué pasa con los fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas? Durante los próximos días vamos a presentar la serie periodística detrás del render. Un trabajo de documentación, de investigación, que reúne más de 100 casos relacionados con desarrollos inmobiliarios, preventas, denuncias ciudadanas, controversias, retrasos, incumplimientos, desarrollos inexistentes que la gente ha comprado a través de renders. Hay señalamientos por compradores y cuestionamientos sobre la supervisión institucional en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas y en todos los municipios de nuestra costa. La investigación tiene un propósito: analizar hechos que hemos ido documentando, contrastar las versiones y abrir una discusión del interés público de lo que está pasando sobre la protección del patrimonio de las familias, la transparencia en el sector inmobiliario, el ordenamiento territorial, ¿por qué no decirlo?, y la responsabilidad de las autoridades encargadas de la supervisión, por un lado, pero también porque detrás de cada render, detrás de cada promesa, hay familias, hay personas, hay ahorros, hay proyectos, hay patrimonios de gente que merece ser escuchados porque los han dejado sin nada. Y justamente para hablar en esta primera fase de todas las presentaciones que vamos a hacer estos días y todos estos testimonios, vamos a hablar con la licenciada Carmen Ponce Hernández y con el licenciado José de Jesús Estrada González. Ellos son justamente de la empresa Estrada Abogados, que están esta mañana aquí para hablarnos sobre las más de 47 demandas que han hecho, emplazamientos. Todo esto ya está en el ámbito legal, todo esto ya lo hemos supervisado, y no solamente con ellos, sino con otras personas que llegaron aquí a la radio hablándonos de lo que pasa con algunos desarrollos, algunos que solamente existieron en renders, como Estudio 21. Vamos a hablar de Soho Zen, de Soho 360 y de muchos otros más, como son Rojo Carmín, Espacio Mérida, Edificio Avi en Bahía de Banderas, en lo de Marcos. Tenemos una gran lista de todos y cada uno de estos desarrollos, que algunos inexistentes, que han fraudeado a mucha gente, no solamente gente de Puerto Vallarta, de Guadalajara en su mayoría, pero también gente de otros países como de Estados Unidos y Canadá. Sin más, vamos a presentar a la licenciada Carmen Ponce y al licenciado José de Jesús Estrada González. Bienvenidos, buenos días.
Muchas gracias por darnos el espacio.
Gracias por darnos el espacio, licenciada. Buenos días.
Pues gracias a ustedes. Sobre todo les voy a decir que la verdad yo me siento impotente, porque aquí a cabina han llegado personas llorando, gente de Guadalajara que siente que ha perdido su patrimonio, que pensó que hace 2-3 años ya se iba a venir a vivir a Puerto Vallarta, que están en espera de un departamento que no se construye, o está en espera de su dinero, de su patrimonio, que tampoco le regresa. Y vamos a empezar con usted, si le parece, licenciado José de Jesús Estrada. Sí, claro. Si claro. Le parece, empezamos con usted para que nos diga, ustedes hasta el momento tienen aproximadamente, de acuerdo a lo que hablamos en días pasados, y que algunas de las personas que ustedes tienen como personas a las que están llevando sus casos, vinieron aquí algunos, por ejemplo, de los diferentes desarrollos, Estudio 21, Soho Zen, Soho 360. ¿Cómo empiezan ustedes a hacerse cargo de estas cuentas, de esta situación que enfrentan más de 37 extranjeros?
Es correcto.
Y por otro lado, alrededor entre 10 y 15 mexicanos.
Correcto.
Que creyeron en estas empresas constructoras.
Bien, la historia comenzó precisamente por un acercamiento que tuvimos con una extranjera de nombre Lorraine, que es la líder de los extranjeros que fueron defraudados por la empresa 4CGI. Aquí la situación es que ellos llegan primeramente para que les diéramos un informe de cómo estaba establecida la empresa dentro del territorio municipal, si era una empresa que estaba cumpliendo con los reglamentos y lo que necesita pues una empresa para poder trabajar legalmente en la ciudad. Lo que empezó como una consulta terminó en una situación muy caótica. ¿Por qué digo caótica? Porque la empresa de la que usted habla, Los pretextos que tenía con los extranjeros era primeramente que estaban las construcciones paradas porque había problemas con la autoridad ambiental, pero que ya se habían tramitado diversos amparos que iban a permitir, con las suspensiones definitivas de estos amparos, el que ellos siguieran construyendo. Cuando empezamos a hacer la investigación, no, más bien cuando empezó a hacer la investigación la licenciada Carmen Ponce, nos percatamos primeramente que estos amparos nunca prosperaron, porque la autoridad ambiental nunca les dio ni suspensión provisional ni suspensión definitiva, ¿sí? Para irlo aclarando. Entonces, el primer pretexto, la primera mentira que se da, era de que estaba parada la construcción porque no se tenía precisamente los requisitos de la autoridad ambiental, cuando no era verdad. Desde ya estaban mintiendo porque los amparos no habían prosperado en sí. ¿Sí?
Bien, ahí empieza todo.
Ahí empieza todo.
Usted, licenciada Carmen Ponce.
Bueno, entonces comenzamos a realizar la investigación y nos dimos cuenta, en su mayoría el grupo son 47 personas, en su mayoría son extranjeros, son personas de Canadá, son personas retiradas que planearon comprar su departamento, invertir en Puerto Vallarta, creyeron en la ciudad, les gustó el proyecto. En aquel momento los precios, cuando compraron en preventa, los precios de los departamentos eran 4 millones, 7 millones.
Atractivos.
Atractivos, sumamente atractivos para la inversión. Entonces hicieron inversiones, pagaron, o sea, la mayoría pagó el departamento, la mayoría pagaron más del 50% de sus departamentos.
¿Qué le parece si empezamos, por ejemplo, con Estudio 21 en la Colonia Versalles?
Estudio 21, tenemos clientes de Estudio 21. Estudio 21, ahí. No existe el edificio.
Es render, nada más.
Es render.
Está en la calle.
Hicimos una investigación. En la calle Francia hicimos una investigación. La propiedad no pertenece a la empresa. Nada más estuvieron vendiendo en render. Es un inmueble que no se concretó. Cuando se intentó hablar con los representantes legales de 4CGI, ellos dijeron, bueno, no pudimos concretar la venta con el dueño del terreno, entonces no se va a realizar el edificio.
No se va a realizar el edificio, pero seguían vendiendo.
Sí, exactamente, seguían vendiendo. Entonces lo que hicieron es, te ofrecemos un departamento acá en Soho, pero, ¿qué crees? Ya no cuesta 2 millones, o un ejemplo, ¿no? Ya no cuesta lo que cuesta en Francia. Ya el departamento ya cuesta más. Entonces, tu millón que diste, te lo tomo a cuenta, pero me tienes que pagar otros 5 millones. Entonces, las personas decían, no, a ver, espérate. O sea, yo te compré, yo creí en ti. O sea, yo no voy a comprar otro apartamento que no quiero. Mejor regrésame mi dinero. Firmaron contratos, firmaron convenios de terminación. En su mayoría firmaron convenios de terminación, nunca les pagaron. O sea, nuestros clientes tienen un convenio firmado de terminación de contrato y
¿esta
no
empresa
les pagaron?
¿Cuál es? Los desarrollos llevan
todos
por nombre,
todos son de
4CGI. ¿Quiénes conforman CGI?
La empresa se llama 4CGI porque está conformada de 4 socios y son Fernando González Ortega, Iván Fortino Osuna Jiménez, Alejandro Cadena Gallardo y Eric Gallegos.
Esos son los 4.
Esos son los 4.
Por eso 4CGI.
4CGI.
Ahora, vamos con Estudio 21. Estudio 21 se supone que se iba a construir en la Colonia Versalles, en la calle Francia.
Así es.
No hay nada, no hubo. Aquí en 2023 vinieron personas a decirnos de que habían comprado, que no les habían dado, por eso lo tengo en mente. ¿Y entonces nunca se construyó?
No. No, bueno.
De Estudio 21, ¿como cuántas personas han sido defraudadas?
Yo tengo el dato de, con nosotros, nuestros clientes, nada más tenemos 5. Tengo el dato de otros colegas que tiene otros 6 clientes. O sea, Estudio 21 siguió vendiendo en render.
¿Ya no sigue vendiendo?
Tengo entendido que no.
Ok, pero hubo la oferta de esos desarrolladores a que compraran en Soho C o en Soho 360.
Sí.
Muchos no quisieron.
Muchos no quisieron.
Porque dar más.
Sí, así
¿y
es.
¿Y qué pasa ahora con los ojos? Soho Zen y Soho 360.
Soho Zen y Soho 360, bueno, es lo que comentaba el licenciado, que fueron clausurados por Profepa en su momento. Actualmente ya levantaron los sellos de clausura, pero actualmente ya no se están construyendo. O sea, no hay construcción ya. Soho Zen Son las dos torres que están inconclusas, que las pueden ver que están enfrente de Puerto Mágico. Sohocen está conformado por tres torres, que es la torre 4, 5 y 6. Se siguen vendiendo, o sea, eso sí lo siguen vendiendo. Eso sí hay pruebas de que hay vendedores que las siguen promocionando, la torre 6, porque la torre 4 y 5 está vendida en su totalidad. O sea, en la torre 4 y 5 en su totalidad se vendió. Hay más de 100 afectados en esos departamentos, porque esas torres 4 y 5 sí se vendieron en su totalidad.
Se vendieron, pero no se los entregaron.
Ah, no. No se ha entregado nada. Solo fueron promesas de venta.
¿Y si se construyeron?
Están en un 80%, se puede decir.
¿Desde hace cuántos años?
Hace más de 2 años que no le hacen nada a las torres.
Y no pueden entregar tampoco, no han entregado a ninguna de las personas que compraron.
A nadie le han entregado. Sohocen a nadie le ha entregado.
Y precisamente pues por eso se decidieron acciones legales en contra de estas personas. Y esas 47 personas han decidido demandar ya en juzgados civiles de la ciudad, y hay 47 emplazamientos que ya se realizaron. Vale la pena destacar, licenciada, que hace 3 semanas aproximadamente, en los últimos emplazamientos que quisimos realizar a la empresa en los juzgados civiles, nos percatamos de que las oficinas de esta empresa prácticamente ya son inexistentes. Incluso por comentarios de las personas, que estaba una mujer que ya no tenía ni siquiera para pagar el recibo de la luz eléctrica. Entonces viene la incertidumbre por parte del grupo jurídico y por parte de las personas que compraron, porque realmente creemos que ya no tienen solvencia pues para construir, porque la empresa prácticamente, las oficinas ya son inexistentes, están vacías, y ya no pudimos realizar los últimos emplazamientos de esas 47 demandas que ya fueron presentadas en juzgados civiles de la ciudad.
Ahora, ¿no han tenido contacto con ninguno de los socios?
Sí, yo he tenido entrevistas con Iván Osuna.
¿Y?
Iván Osuna en sus entrevistas nos ha comentado que están buscando socios que inviertan, porque no tienen dinero para construir, pero que están buscando socios para que inviertan para terminar las obras, que están buscando créditos puente para continuar y terminar, que ellos calculan que en un año se estaría entregando las torres que faltan como en un 20% su finalización. Nuestro cuestionamiento fui con alguno de los clientes, nuestro cuestionamiento fue: ¿y qué pasó con los más de 100 millones? Los 47 clientes que nosotros tenemos en el despacho, alrededor de 100 millones pagaron. O sea, sacamos un estimado, pagaron alrededor de 100 millones. Nuestros clientes cuestionaban: ¿y qué pasó con los 100 millones que les pagamos? Y la respuesta de Iván Osuna fue: compramos material, compramos los elevadores, ya tenemos todo, nos dijo, ya tenemos todo para terminar las obras. Dijo, pero nos hace falta más dinero para concluir.
Bien, pues este es el inicio de esta serie que vamos a presentar, amigos del auditorio. Ya escucharon ustedes a los abogados, pero ahora vamos a escuchar el testimonio de algunos de los afectados, que son, como ya escuchó usted, nada más 37 extranjeros y por lo menos 10, 15 mexicanos, que en su totalidad han aportado poco más de 100 millones de pesos.
¿Qué hay detrás del render? Fraudes inmobiliarios. Un trabajo especial de UDG Noticias. Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues esta es una serie que vamos a estar presentando a ustedes todos estos días en los diferentes espacios de UDG Noticias. El número de render, el número de desarrollos que no existen y que han vendido millones y millones de pesos, defraudando y afectando a cientos de familias. Vamos a continuar con más y vamos a escuchar, acabamos de abordar a la Secretaria de Turismo de México, acaba de terminar la reunión, y vamos a escuchar lo que nos dijo Josefina Rodríguez, quien en este momento se incorpora a un auditorio para tener una charla con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Escuchemos lo que nos habló sobre la conservación la Secretaria de Turismo.
Citarlos porque el activo de Nayarit es de recurso natural, obviamente con su cultura y su gente. Y si no cuidamos esos tres activos, pues no vamos a tener una sostenibilidad. El decir que se crea un desarrollo turístico viene con una generación, como dice la presidenta, de prosperidad. Y de eso hablamos. Y que además hoy tengan la fortuna de tener un modelo en este municipio que participa en la ciudadanía, que no viene a imponer, que al contrario, participa en este cuidado y se genere más eventos, se genere una promoción inaudita, pues eso es una cadena de valor. Por eso este sector genera empleo a mujeres, a hombres, a jóvenes, muchísimos, que hoy estamos en esta universidad. Entonces, es parte de que siga creciendo, pero con una estrategia de conservación. Muchas gracias.
La región Costa Sierra Occidental de Jalisco va a recibir 211,000 árboles que Jalisco va a plantar este año. Osvaldo Granados, adelante.
La región Costa Sierra Occidental, de la que forma parte Puerto Vallarta, será una de las beneficiadas con la campaña estatal de reforestación 2026 anunciada por el gobierno de Jalisco, que contempla la plantación de 211,000 árboles nativos en distintas zonas prioritarias del estado. La meta representa un incremento del 31% respecto al año anterior y forma parte de la estrategia estatal para restaurar ecosistemas, recuperar cobertura vegetal y fortalecer la resiliencia ambiental frente a los efectos del cambio climático y la degradación de los suelos. De acuerdo con las autoridades estatales, las acciones se desarrollarán en aproximadamente 335 hectáreas distribuidas en diversas regiones estratégicas, entre ellas la Costa Sierra Occidental, una zona que concentra importantes áreas forestales y que desempeña un papel fundamental en la captación de agua, conservación de biodiversidad y protección de cuencas hidrológicas. Durante la presentación, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora de gestión del territorio de Jalisco, así explicó la reforestación que se llevará a cabo.
Cada espacio necesita una respuesta distinta. Una zona forestal, un parque urbano, una comunidad rural, una cuenca o un área natural protegida tienen condiciones diferentes, necesidades diferentes y formas distintas de restauración. Por eso esta campaña se organiza en tres grandes tipos de intervención. La primera es la reforestación con fines de protección y restauración, orientada a recuperar áreas degradadas y fortalecer los ecosistemas. La segunda es la reforestación productiva, vinculada con sistemas agroforestales y silvopastoriles que permiten cuidar el suelo y acompañar actividades productivas y más sustentables. Y la tercera es la reforestación urbana y social, que fortalece la infraestructura verde de nuestras ciudades, ayuda a reducir islas de calor, mejora el entorno y contribuye a la calidad de vida de las personas.
Aunque no se detalló cuántos árboles serán destinados específicamente a Puerto Vallarta y la región Sierra Occidental, la inclusión de esta zona dentro de las regiones prioritarias permitirá que municipios de esta región participen en jornadas de restauración ecológica y conservación ambiental. Durante el 2025, Jalisco superó su meta de reforestación al plantar más de 160,000 árboles, cifra que ahora busca incrementarse significativamente a 211,000 árboles para este 2026. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bien, amigos del auditorio, de esta manera nos despedimos. En este momento, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, está con el secretario de Turismo de Nayarit, en este momento en el auditorio de la Universidad Tecnológica, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, así como con el rector de aquí de la Universidad Tecnológica. Están justamente iniciando una charla con todos y cada uno de los estudiantes de esta casa de estudios, que hay que decirlo, se ha preparado muy bien justamente para hablar de turismo, conocer las instalaciones, y ya les tendremos información al respecto el día de mañana. Por lo pronto, quédese con el Expreso de las 10. Hasta entonces, en controles técnicos, Jonathan Ríos, Katia Sandoval en el streaming, en la producción Montserrat Bernal, en la producción general José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.